La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Termina la norma del título 42 y con ella se endurece la situación migratoria en Estados Unidos. De ahora en adelante, los inmigrantes podrán ser expulsados a sus países de origen y con la prohibición de volver a entrar a Estados Unidos por 5 años. Les tenemos información con nuestro corresponsal. Después de 10 años, la Corte Constitucional Ecuatoriana dio luz verde a una consulta popular para decidir si se suspende la explotación de petróleo en una reserva natural amazónica. Nueva escalada de violencia en la Franja de Gaza. Cientos de cohetes han sido lanzados este miércoles. Ya son 22 el número de palestinos muertos en estos días, en 2 días. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional.
RFI.
Se endurece la situación migratoria en Estados Unidos. Este jueves finaliza el Título 42, la norma activada durante la pandemia del COVID-19 que permite el ingreso o la expulsión inmediata de los migrantes que llegan por México o Canadá. De ahora en adelante, los inmigrantes podrán ser expulsados a sus países de origen con la prohibición de volver a entrar a Estados Unidos por 5 años. El presidente Joe Biden advirtió que la situación en la frontera será caótica durante un tiempo y ha puesto unos 24.000 agentes en la frontera con México para atender a quienes deseen entrar al país por las vías legales y expulsar a los demás. ¿Cuál será la situación de los migrantes a partir de ahora? Los detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Desde que empezó la semana, más de 10.000 migrantes han sido detenidos diariamente por cruzar ilegalmente la frontera. Así lo dijo Brandon Judd, presidente de un sindicato de agentes de la patrulla fronteriza. Una situación caótica, según el propio presidente Biden, ya que miles de migrantes esperan en largas filas del lado mexicano para cruzar y pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del Título 42 el jueves en la noche. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una regulación que supone que la mayoría de los migrantes no son elegibles para el asilo si pasaron por otras naciones sin buscar asilo allí y si no usaron las vías legales para ingresar a Estados Unidos.
Let me be clear. The lifting of the Title 42 public health order does not.
Déjenme ser muy claro. Terminar con el Título 42, medida de salud pública, no quiere decir que la frontera esté abierta. De hecho, es lo contrario, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, agregando que la nueva reglamentación significaría consecuencias más duras para los inmigrantes que cruzan ilegalmente. Si estos son atrapados, según Mayorkas, podrían ser deportados y excluidos de los Estados Unidos durante 5 años si no califican para el asilo. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y también se endurece la situación para los migrantes irregulares en el estado de Florida, cuyo gobernador, el republicano Ron DeSantis, firmó este miércoles una ley con duras medidas contra la migración irregular. El texto entrará en vigor el 1 de julio y contempla, entre otras cosas, obligar a los hospitales a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, convertir en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida y exigir a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar. La firma del gobernador DeSantis no es una sorpresa, ya que fue él mismo quien impulsó la ley. Pero ¿por qué lo hace? Es lo que le preguntó Angélica Pérez a José Gabilondo, profesor experto en leyes de la Universidad de Florida.
Siempre han habido dos Floridas. Al sur tienes una parte más internacional con elementos progresistas, muy latina. Y al norte lo que tienes es un estado que pudiera formar parte de Georgia o el sur, más convencional, blanco. Y siempre la legislatura de la Florida suele favorecer la parte norte. Pero lo que pasa ahora es que esa dinámica que tiene interna la Florida se vuelve un campo de batalla política en cuanto a las elecciones del 2024. Porque aparte de las cosas terribles que hacen estas leyes, tienen mucho valor simbólico, porque implícitamente él está favoreciendo una visión de pureza de la raza, un nacionalismo muy primitivo. Por eso él ha sido tan, tan activo. Él verdaderamente es un hombre muy disciplinado. O sea, Trump era, decíamos, un payaso que le faltaba disciplina, pero DeSantis no. Él sí cree algunas de estas ideas. Hasta ahora se disputa quién va a ser el candidato del Partido Republicano, pero él es de los más probables.
Era el experto en leyes José Gabilondo. Ahora nos vamos a Ecuador, donde la Corte Constitucional dio luz verde a una consulta popular pedida por ambientalistas hace 10 años para decidir si se suspende la explotación de petróleo en una reserva amazónica. Según el ministro de Energía ecuatoriano, Fernando Santos, si esta consulta triunfa, la economía del país se vería afectada en unos 1.200 millones de dólares al año. Escuchemos al micrófono de Carlos Pizarro a Pablo Piedra, abogado de la organización ambientalista Yas Unidos, que planteó esta consulta ante la Corte.
Una decisión que de alguna manera reivindica una lucha, la cual ha tratado de ser estigmatizada por los grandes poderes políticos, económicos y petroleros en el Ecuador. Esta lucha empezó contra un gobierno que era el del entonces presidente Correa, que volcó todo su aparato de propaganda en contra de una propuesta ciudadana, cívica, que lo único que buscaba era defender una propuesta que marcaba una transición a un país postpetrolero. Entonces, esta decisión desde los más altos niveles políticos se ha mantenido en el gobierno de Lenín Moreno y ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, que sistemáticamente han buscado evitar que esto suceda y perpetuar un fraude que todas las instituciones ahora en el país a cargo de este proceso han ido reconociendo de a poco, que hubo un fraude en su momento, que la justicia no actuó como debió de haber actuado y que se vulneraron los derechos de más de 700.000 personas que en su momento firmaron a favor de la consulta. Y bueno, ahora es la oportunidad para que el país decida si es que desea mantener el petróleo del bloque 43, del Ishpingo, Tambococha, Tiputini bajo tierra o no.
Se endurecen los ataques en la Franja de Gaza. Cientos de cohetes fueron lanzados este miércoles desde la Franja de Gaza hacia Israel poco después de nuevos ataques israelíes, elevando a 22 el número de palestinos muertos en 2 días. Se trata del peor repunte de violencia en meses. En medio de la escalada de violencia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en un discurso televisado que estaban en medio de una campaña contra la yihad islámica.
Ciudadanos de Israel, todavía estamos en medio de una campaña contra la yihad islámica. En este mismo momento, nuestras fuerzas están atacando ferozmente la Franja de Gaza y exigiendo un alto precio a las organizaciones terroristas. Me gustaría reiterar, quien nos haga daño, quien envíe terroristas contra nosotros, pagarán el precio.
Mientras tanto, Egipto, tradicional mediador en el conflicto, trabaja para obtener un alto el fuego que ponga fin a esta escalada de violencia, la más grave desde agosto de 2022. En Ucrania, un alto responsable militar de este país afirmó que las fuerzas de Kiev contraatacaron en Bakhmut, epicentro de los combates en el este del país, forzando a las tropas rusas a retroceder en algunos lugares. La batalla por Bakhmut, ciudad devastada y ahora controlada en 95% por las fuerzas rusas, es la más larga y sangrienta desde el inicio de la guerra. Las tropas rusas y, en primer lugar, los combatientes del grupo paramilitar Wagner han ganado terreno en los últimos meses, y este mismo grupo paramilitar Wagner es acusado de cometer abusos contra la población civil ucraniana, por lo que los diputados franceses pidieron incluirlo en la lista de la Unión Europea de organizaciones terroristas. ¿Qué cambiaría si Wagner es incluido en dicha lista? Nos lo explica Aida Palau.
La resolución no es vinculante, pero invita al gobierno a que movilice su arsenal diplomático para que la Unión Europea incluya en su lista de grupos terroristas a Wagner. Esto permitiría sancionar de forma más eficaz a sus miembros y apoyo, sobre todo en el plano financiero. La actividad del grupo Wagner responde a la definición europea de terrorismo, dijo el diputado oficialista y líder de esta iniciativa, Benjamin Haddad, quien describió un ejército del caos cuyos miembros siembran inestabilidad y violencia. El texto cita a los servicios de inteligencia alemanes, según los cuales Wagner participó en las ejecuciones sumarias, mutilaciones y actos de tortura cometidos contra civiles en la localidad ucraniana de Bucha, aunque hay otros países también donde presuntamente han cometido abusos, como Siria, Libia, Mali o República Centroafricana. El jefe de este grupo paramilitar es Yevgeny Prigozhin, un empresario muy cercano a Vladimir Putin. Según el Pentágono, Wagner tendría en Ucrania 50.000 hombres desplegados, 10.000 mercenarios, algunos contratados en Siria y Libia, y 40.000 exprisioneros.
Gracias, Aida. Y en Pakistán, el ex primer ministro Imran Khan fue puesto en detención provisional por un caso de corrupción al día siguiente de su inesperado arresto, que desató violentas protestas en todo el país. El exgobernante había acusado a los militares, que tienen un gran poder en la nación, de estar implicados en un complot para asesinarlo. Expulsado del poder el año pasado por una moción de censura, Khan busca presionar al frágil gobierno de coalición para que organice elecciones anticipadas antes de octubre. Sobre el papel de los militares en la política pakistaní, conversamos con Ana Ballesteros del Observatorio de Política y Elecciones del Mundo Árabe y Musulmán.
Cuando un primer ministro cae en desgracia con el establishment militar, se lo quitan del medio, el instrumento que suelen utilizar son las alegaciones de corrupción contra ellos. Normalmente el poder judicial se pone del lado del poder militar y ambos actúan para eliminar esta fuerza política, la que suele ser más popular y que está en oposición al establishment. En este caso es Khan. Lo que sí es nuevo, en todo caso, de alguna forma, es el hecho de que Khan es mucho más beligerante contra los militares, ha abierto la caja de Pandora de ir en contra directamente de una forma muy frontal, y digamos que se está comportando de una forma que ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Ha llamado a la rebelión, ha llamado a la insurrección, ha llamado incluso a la guerra civil y a tomar las calles y casi a tomar el Capitolio de alguna forma. Entonces, no es ni más ni menos corrupto que otros políticos en Pakistán, pero está siendo utilizada la corrupción y los casos judiciales contra él para evitar que vuelva a ser elegido en las elecciones que tenemos en este otoño.
Y con esto ponemos punto final a este informativo. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Hasta pronto.
Noticias de América en RFI.
Continúa en la frontera entre Chile y Perú, conviviendo con los migrantes, principalmente venezolanos, bloqueados por el cierre de fronteras. Nuestra corresponsal Yasna Musa estuvo en la ciudad de Tacna, la última ciudad peruana, antes de la línea divisoria con Chile.
La Plaza Miguel Grau de Tacna luce vacía. Apenas un par de policías se pasean conversando. Hace unas semanas la imagen era muy distinta. Cientos de personas migrantes se habían instalado luego del anuncio del cierre de frontera hacia su destino más al sur, en Chile. Dicen que no quieren hablar con periodistas porque tienen miedo. Elizabeth se atreve y nos cuenta su historia. Vino hace 2 meses desde Venezuela junto a su esposo y sus hijas de 3 y 5 años. Lleva un mes varada en esta ciudad y quiere que la situación se calme para intentar cruzar a Chile.
Nos dicen totalmente que no podemos entrar, que las fronteras están cerradas, que es peligroso para nosotras, para las niñas, que podemos quedar en medio de la nada, y más que todo sufren los niños, y por eso no nos hemos arriesgado acá a cruzar. porque tenemos niñas y no queremos que pasen por eso.
Hoy resaltan las marcas en el pasto de donde hasta hace muy poco habían carpas. Enfrente, una iglesia y al costado, una puerta por donde se asoma un hombre.
Soy el padre Clailson Atalbar, soy el sacerdote escalabriniano, director de la Casa Acogida al Migrante en la ciudad de Tacna, sur de Perú.
La casa tiene 9 años y es administrada por la Iglesia Católica con recursos de ACNUR. El director no sabe el número exacto de personas alojadas en este momento. Pueden ser 30 o 40. Eso cambia cada día, a cada hora.
Cambia un poquito la dinámica debido a que los pasos están cerrados. Tacna siempre fue una ciudad donde fue un corredor humano y la casa se presenta como un oasis en el desierto para que él pueda descansar, lavar su ropa, alimentarse y seguir camino. Y todo lo que hemos escuchado en los últimos meses es debido a las barreras estar cerradas, las fronteras, entonces hizo con que Tacna sintió más el drama de la migración que nunca ha parado, la verdad nunca ha parado.
El sacerdote dice que a medida que los migrantes llenaban la plaza, la xenofobia aumentaba. El rechazo de la población hizo que las autoridades decidieran frenar el ingreso de migrantes enviando a los militares a la frontera con Chile.
Tacna nunca ofreció nada a un migrante, solo la iglesia y las ONGs. El gobierno nunca ha ofrecido un refugio, una oportunidad, nada, absolutamente nada. Entonces, ellos quieren quitar de las plazas, pero no tienen ninguna propuesta para esa gente.
Desde Tacna, Perú, Yasna Musa para Radio Francia Internacional.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la 9ª edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y las invitadas de Jordi Bataillé son hoy las cantantes venezolana Rebeca Roger y francesa Margot de la Tour.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros felices de estar de nuevo con ustedes. No es un secreto para nadie que Francia es el país de los festivales. Con la llegada del buen tiempo se multiplican en el hexágono festivales de todos los géneros, pero en particular los que invitan al público a bailar. Como lo hacen nuestras invitadas de hoy, la venezolana Rebeca Roger Cruz y la francesa Margot de la Tour, voces femeninas del grupo Parranda la Cruz, que acaba de publicar su primer álbum.
Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz.
Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz.
Traemos ritmos variados del pueblo venezolano. En unión tan perfecta todos nos damos la mano. En una unión tan perfecta todos nos damos la mano. Traemos ritmos variados del pueblo venezolano.
Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz.
Les traemos la folía, también suena el kitipla, con la parranda sabrosa que sé que te va a gustar. Con la parranda sabrosa que sé que te va a gustar. Les traemos la folía, también suena el kitipla.
Desde Francia para el mundo.
Muy buenas tardes, Rebeca Roger Cruz, bienvenida de nuevo a nuestros estudios.
Hola, yo.
Has venido maravillosamente acompañada por Margot de la Tour, cantante francesa. Permíteme, Margot, que recuerde que Rebeca ha nacido en Caracas, en Venezuela, y que entra en el mundo de la música por la puerta de la música barroca. Es una puerta no fácil, ¿no?, para entrar en el mundo de la música.
Bueno, sí, digamos que dentro de del canto lírico era la música que más me inspiraba. Y en Venezuela no es tan difícil entrar por esa puerta porque hay un ensamble muy conocido que se llama La Camerata Barroca de Caracas, dirigida por Isabel Palacios, y que es un ensamble que abre las puertas a muchos cantantes de gran nivel, pero también a cantantes jóvenes que quieren comenzar la carrera lírica.
Cuéntame, volviendo al primer álbum de Parranda La Cruz, ¿cómo nace el grupo? Tú estás detrás de ese grupo, ¿no? Fuiste de las fundadoras.
Con Margot.
¿Cómo nace eso?
Bueno, nos conocimos con Margot en Lyon hace como 6-7 años.
Sí, claro.
Más o menos. Por el mismo, la misma red de músicos. Y empezamos a hacer amistad. Realmente fue, empezó porque sí. Empezamos a salir más tiempo juntas, a compartir. Y queríamos hacer un grupo juntas. Y las casualidades de la vida, aunque yo creo que las casualidades no existen, uh-huh. Es que las dos teníamos un lazo con la música venezolana de Barlovento diferente. Yo quería hacer un grupo de este género porque es una música que me gusta mucho y que disfruto con mucha alegría y con mucha nostalgia. Es una región que queda cerca de Caracas, así que realmente es bastante cercana. Y Margot había visto un grupo que se llama Betsaida Machado y La Parranda del Clavo en un festival de música en Polonia,
en
¿no?
En Polonia, sí.
Que te encantó y a partir de ahí ella dijo, ah, wow, que esta música. Y empezamos a decir, bueno, vamos a crear este grupo.
Cuéntanos, ¿qué es La Parranda?
La Parranda es varias cosas. Puede ser la fiesta, simplemente la fiesta. Puede ser la fiesta ambulante. Es ese grupo de personas que van de casa en casa, sobre todo en la época de la Navidad. Es un género también de música que se toca, sobre todo en Navidad. Y que sí, la gente va de casa en casa haciendo la fiesta y compartiendo la energía de la música del tambor. Entonces, para nosotros que somos un grupo de tres nacionalidades diferentes o tres culturas diferentes, la reunión, Francia y Venezuela, es una manera de mostrar esa deambulación, ese movimiento.
La voz es el protagonista de vuestro grupo, ¿no? Dos voces masculinas y dos voces femeninas.
Exactamente.
¿Quiénes son las voces masculinas? Presentémoslos también.
Los dos cantantes y percusionistas vienen de La Reunión, Isabel David Doris y Luc Moindrancé Carulla. Je viens prononcer.
Los dos reunionenses.
Oui.
Y tienen mucho en común también, ¿no? Los ritmos de la isla de La Reunión, muy cerca de África.
Pues sí, al principio la idea era realmente tocar repertorio de Venezuela y respetar eso lo más posible, ¿no? Con el tiempo, tocando juntos, ya empezamos a sentir y a ver que había puentes de encuentro entre los repertorios de La Reunión, como es no, sobre todo el Maloya, y ciertos ritmos de la costa norte de Venezuela.
Por supuesto.
Entonces, ¿por qué no más bien reunirlos y crear un sonido propio de nosotros?
Este es el primer álbum de Parranda La Cruz, pero ya habíais publicado dos singles con un cierto éxito. El problema es que chocasteis contra la pandemia, ¿no?
Sí. Hicimos un primer EP uh-huh. Con seis canciones que eran como más una identidad de rendir homenaje a Venezuela. Y con versiones, con covers y también un poco de composiciones. Lo sacamos en el 2021. La pandemia realmente nos...
Lo grabamos en septiembre, creo que era en septiembre de 2020.
Sí, por ahí. Y nos agarró realmente el COVID. Fue en el proceso de la creación del primer set que hicimos. Sacamos ese EP y luego, cuando se terminó el COVID, pues sí empezamos a tocar un poco. Y realmente fue en septiembre del 2022 que grabamos este disco y bueno, ya salió el 21 de abril.
Imagino que las primeras actuaciones después de la COVID-19 fueron extraordinarias, ¿no? Para vosotras.
Sí.
Yo me acuerdo que hacíamos conciertos, sobre todo era, creo que es lo que más me acuerdo y que era más fuerte, es hacer un concierto de este estilo de música. Para gente sentada con mascarilla,
sí,
¿no?
Era un poquito, sí, el principio detrás de después de la pandemia era un poquito raro porque la gente estaba sentada.
Sí.
Sí, y fue después
que se abrió otra
que
vez.
Se abrió.
quitarse las máscaras, eso fue lo más importante. Los grandes festivales, aquí, tanto en Francia como en España, en otros países, se están convirtiendo en fuente de estrés en vez de fuente de relajo, como decían antes. A veces hay varios grupos que tocan al mismo tiempo, y si tienes dos grupos favoritos, ¿qué haces? Uno os pasa también a vosotras, ¿no?
Pues sí, hay que escoger.
Como intérpretes, en los festivales en los que habéis tocado, cantado,
pues sí, yo creo que estamos ahora como en una época en la que a veces hay como demasiadas cosas. Es bueno que haya la posibilidad, la oportunidad de que haya bastantes conciertos, y a la vez, a veces es tanto que tanto para los artistas como para el público puede ser un poco abrumador.
Claro.
Imagino que sí. ¿Tenéis fechas de conciertos en festivales este verano para Parranda la Cruz?
Sí, tenemos. Sí, tenemos.
Sobre todo ahora, ¿no? En mayo,
sí,
junio.
Mayo, junio.
Que sale nuestro disco. Entonces tenemos ya fechas esta semana bastante.
En París, en junio.
En París, dos fechas.
Sí, dos fechas. Y sí, los festivales de verano también. Sí.
La canción que estábamos escuchando al principio defendía es que cantáis desde Francia para el mundo. Podría ser perfectamente el himno de Radio Francia Internacional, ¿no? Lo vais a proponer quizás a nuestra dirección.
Claro, para... tienes que hacerlo.
Vamos a intentarlo, porque nosotros también cantamos o actuamos o decimos cosas de Francia para el mundo. Me imagino que el tener el primer álbum en las manos, como tenéis, da mucha emoción, ¿no? ¿Qué sentís? Haber grabado el primer disco, el primer álbum.
No, somos súper...
Margot.
Sí, yo estoy súper orgullosa de este disco, que me parece que en este disco aquí les presentamos nuestra identidad, como cada uno metió adentro de este disco, pues, composiciones, pero que tiene un... Yo metí un pedacito de mi corazón en este disco, como cada uno me parece. Hasta los chicos compusieron y sí, hay muchas
mucho
cosas.
Mucho corazón ahí dentro.
Sí.
¿Eh? Cuéntanos, ¿cómo puede ser recibido en Venezuela, por ejemplo, un disco como el vuestro?
Pues es muy bonito. Yo creo que la gente en Venezuela lo está escuchando ya y han compartido bastante el videoclip que hicimos con imágenes de la Fundación Bigot, una fundación muy importante en Venezuela que recopila y preserva la cultura de la música y del arte, y sobre todo de la tradición. Entonces hicimos un clip con muchas imágenes de la danza en Venezuela. A la gente le ha gustado mucho. También en nuestro disco hay gente de Venezuela. Este tema, Parranda la Cruz, desde Francia para el mundo, nos lo escribió Alexis Machado, que es un músico percusionista de Venezuela. Y también tuvimos la suerte de poder invitar a Betsaida Machado, que es la gran cantante de Venezuela, su hermana Nereida Machado también, y Julio de Santiago, que es un percusionista de música afrovenezolana que vive cerca de Suiza. O sea, realmente es un lindo compartir, y también es como mostrar una nueva manera de escuchar esta música, porque evidentemente no será exactamente igual que la música de allá, pero tiene mucho corazón de allá y mucho corazón de aquí, sí, también.
Imagino que deben sentir un cierto orgullo, ¿no?, los venezolanos, que en Francia haya un grupo de parranda, ¿no?
Sí, a la gente le gusta venir al concierto. O sea, no siempre hay venezolanos en el público, pero cuando hay, la gente está muy contenta.
En el último concierto hubo una chica que lloró.
Sí.
Que vino a decirte como muchas gracias, me viajé, como personas que conocieron, yo no conocí esa cosa, pero personas que conocieron el facto de quitar todo por muchas cosas. Yo no conozco, tú Rebeca, tú conoces lo que es quitar todo, ir en un país lejos. Pues sí, cuando ven cosas que le da un poquito de su país.
Es importante.
Es importante y lo veo.
parranda de la Cruz de Francia para el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Rebeca Roger Cruz. Muchísimas gracias, Margot de la Tour, por haber estado con nosotros. Mucho éxito gracias con vuestro disco.
Gracias.
Permitidme también que dé las gracias a Julian Leng y a Jeremy Boucher, quien se ha ocupado de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Venezuela, por supuesto, en Caracas también. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y también la red TAL, que es una red que reúne televisiones públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz.
Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.